Hola, bienvenidos al podcast de Bits y Celuloide. Estamos en la edición número. ¿En qué número de podcast es, amigo Charlie?
No sé, es tu podcast, yo nada más vengo a comentar.
Creo que es como el 28 o 29, ya ando perdido.
Creo que es el 29, si no me equivoco,
Bueno, lo
28.
estamos grabando el 6 de julio, así que eso es mejor referencia. Me encuentro
Sí, para
con.
que vean.
Soy Alejandro Luna, me encuentro con mi amigo Charlie Pérez. ¿Cómo estás, Charlie?
Hola Alex, muy bien, aquí ya súper listo para darle a todas las novedades que tenemos que discutir.
¿Qué jugaste este fin de semana?
Pues mi nueva obsesión es Heroes of the Storm. Si no lo han probado, la verdad, chéquenlo. Sé que el entorno de los MOBAs está muy dañado por la gente tóxica que juega, pero creo que Blizzard está resolviendo muy bien esos problemas. Es un juego muy muy divertido si son fanáticos de las sagas de Blizzard. Y de ahí en más, pues el Batman. El Batman lo es todo, amigo.
El Batman, sí, yo también estuve jugando el Batman, jugué el de Jump Stars, el juego
Sí,
que
de
traía
Shenmue.
todos los trinches monos japoneses del anime.
Monos chinos.
Bueno, no todos, pero sí trae bastantes.
Sí, muchísimas.
Y qué más, vi la película Terminator Genesis, ahorita la comento.
Okay.
Seguí jugando Batman, ya voy un poco más avanzado.
Okay.
Creo que insisto en la parte donde a veces se me hace muy confuso lo que quiere el juego que hagas y lo que tienes que hacer. O sea,
Sí, siempre.
a veces te pierdes. No sé si ya llegaste con el pingüino.
No, todavía no,
Ah,
les
ok.
he estado metiendo menos, pero sí en varias secuencias del acertijo, donde tienes que encontrar su respuesta al acertijo. Hay veces que sé cuál es la respuesta, pero el control, más bien no sé cómo, ya ves que tienes que mantener apretado un botón y que se ilumine la respuesta. Hay veces que
No
se
sabes
hace muy
cómo
confuso.
resolver. Sí,
Ajá.
a mí me pasó
Se mete.
en un nivel que tienes que usar el batimóvil para defender a Batman.
Ajá.
Y Batman está como en una azotea y el batimóvil está en la calle. Y me tardé como media hora en encontrar una manera de subir el batimóvil.
Oh.
Porque en donde estaba Batman no podía subir. Pero lo
Sí,
que ten...
hay momentos no tan intuitivos en el
Ajá.
juego.
Y aquí lo que tenías que hacer era, había un estacionamiento al lado y tenías que subirte hasta el último piso y dispararle desde ahí.
Bueno, al
Pero,
menos ya sé qué hacer yo.
ajá, pero eso fue hasta que, puta, lo busqué en YouTube porque daba vueltas y decía,
Típico
¿cómo chingado?
youtuber.
¿Por dónde subo? Después,
Ajá.
ah, es que hay una rampa en el estacionamiento. Ah.
Sí.
Sí, eso. Y bueno, si quieres empezamos ya con las noticias.
Claro.
Tu creador de Mega Man, este Keiji Inafune, todavía no saca el juego de Mighty No. 9, que básicamente es un Mega Man sin licencia y que financió usando el dinero de los fanáticos.
Sí, es un sucesor espiritual que la gente está vuelta loca porque dicen que es como una reinvención, pero sabemos todos que es Mega Man, simplemente es Mega Man.
Ahora
Yo
quiere.
creo que es para los hardcore fans del bombardero azul, básicamente.
Y ahora quiere hacer otro proyecto, creo que es más apegado a Mega Man Legends. Sin la
Sí,
licencia, obvio.
sí,
Y una
sí.
película. Bueno, hacer un otro juego y una película, o sea, como en el mismo paquete. Y otra vez juntar lana en Kickstarter.
Sí, sí, sí lo vi. Creo que se llama Red Ash o algo así.
Así mero.
Y de hecho el mismo autor ya había declarado Legends que quería hacer algo con la franquicia, pero yo creo que por problemas de licencias o algunas cosas corporativas de las cuales sabemos que siempre arruinan lo mejor que hay en esta vida, pues dijo que, bueno, no dijo, pero yo creo que que por eso no puede tocar la licencia de Mega Man Legends y por eso está haciendo este nuevo proyecto, que básicamente es como un reskin de Mega Man Legends o algo así, con algunas cosas innovadoras.
A mí no me
O así,
prende
así
tanto que
parece.
hagan crowdfundings cuando sí creo que puedan conseguir financiamiento de otro lado, pero bueno.
Pues yo ahí lo mismo lo pongo como, es un arma de dos filos totalmente. Ya habíamos comentado antes, pero me parece que hay cierta libertad que te permite hacer un crowdfunding, que no te moldeen esas compañías, esas agendas, porque si bien aceptas dinero de una compañía y sí puedes tener muchísimo dinero para hacerlo, estás apegando a lo que ellos quieren de tu producto y muchas veces sabemos que eso no funciona a la larga o no es tan pegado a lo que quieren los fans. Yo creo que por eso se hacen muchos crowdfundings grandes, como el último de Bloodlust o algo así, el que hizo el creador de Castlevania, lo que está haciendo con Shenmue. creo que por eso tienen tanto éxito, porque le dan a la gente más o menos lo que quiere. Es lo que yo pienso. Esa libertad.
Sí, es que ahora sí que son las dos, ¿no? Porque al final de cuentas le das lo que quiere a la gente, pero al final de cuentas no tienes ninguna responsabilidad, así que de ahí se les puede ir, como los de Trouble Fine, este Tim Schafer, que
Sí.
hizo un crowdfunding, juntó lana de más, y al final de
Ajá.
cuentas dijo, ay, es que me salió mucho juego, ya no lo puedo lanzar completo. Así de, no mames, la gente ya te pagó. O sea, como que se puede dar que como no tienen una presión o no le deben nada a nadie, entre comillas,
Sí,
sí,
sí.
sí pueden abusar un poquito.
Sí, yo creo que ahí es donde los estatutos de Kickstarter o algo que se pueda hacer para
Alguna
limitar,
garantía, ¿no?
ajá, una garantía, creo que resolvería perfectamente, pero no sé en qué tanto está en sus intereses de Kickstarter hacer eso, ya que mientras no lo hagan, mantiene el dinero fluyendo sin
No, y
problemas.
aparte no se van a echar de enemigos a los desarrolladores famosos, a los
Claro,
rockstars que entran
exactamente.
a pedir lana. Y hablando de Kickstarter, ya se mencionó que Shenmue 3 en su Kickstarter ya va a empezar a ofrecer copias físicas para la versión de PlayStation 4. O sea, ya si donas
Sí,
$60,
bueno, creo que era algo de lógica que aquí van a anunciar.
si donas
Sí, ya tienes tu
$60,
copia.
ya te ganas tu copia física de Play 4.
Sí, yo creo que era un movimiento lógico que tenían que hacer. Hay todavía mucha gente que prefiere su copia física y obviamente hay mucho mercado para aquellos que desean esas copias. Ya ves tantos Collector's Edition, Unlimited Edition y no sé cuánta madre Edition que sacan diario para cada juego. Es por eso. Yo creo
Sí,
que
está bien, o
era muy
sea, nada
lógico.
más es como aviso a la comunidad si les interesa. Yo, como ya se juntó la lana, pues yo hasta que vea el disco lo compro, o sea, sí le traigo ganas, pero pues no necesitan ya. No es un proyecto que esté luchando por sobrevivir, es un proyecto ya exitoso, que la gente lo esperaba. Y
Sí, sí.
Ya se mostró un tráiler del juego de Minecraft que es historia.
El Minecraft.
El Minecraft de Story
Sí.
Mode, que lo hace Telltales, que es los que hacían los juegos de Walking Dead, los de Wallace y Gromit, los de Game of Thrones. También hicieron uno
Así
de
es.
Volver al Futuro, uno de Jurassic Park, que es básicamente se basan en los juegos viejos de computadora, los point and click.
Sí, los juegos de aventura como Monkey Island, por
Ándale,
ejemplo.
como ese tipo de
Es
juegos.
exactamente. Que de hecho, no sé si siga, pero si no, les paso el dato de que el primer capítulo de la saga de Telltale de Game of Thrones está gratis, así que se pueden dar un poquito más de idea de cómo manejan estas compañías este género, que es muy
Sí,
bueno.
normalmente te dejan picado porque te dan el primer episodio y dura como 2, 3 horas y ya para que te compres los demás.
Pero vaya que cumple con los objetivos, ¿eh? Yo sí estoy pensando seriamente comprar el segundo episodio. Bueno, toda la temporada de Game of Thrones. Aparte de que no son juegos tan caros, creo que los puedes obtener toda la temporada como por $30
Yo
por
la
ahí.
compré la temporada, no lo he jugado, pero compré la temporada para PlayStation 3, me salió en menos de $5, porque estaba en oferta hace como un mes.
Sí, y es lo que iba a decir, también los ponen en oferta cada rato, que está súper bien. Y son juegos muy buenos, la verdad, la historia y hace exactamente lo que esperas de un juego de aventuras y las decisiones son decisiones muy fuertes que al final hasta te sientes mal o que podría haber hecho diferente y lo vuelves a jugar y es así, es parte del gancho de ese
Es
tipo de
como elige
juegos.
tu propia aventura.
Exactamente, es totalmente eso. Y bueno, en el universo de buenos buenas franquicias como Walking Dead y Game of Thrones, el de Game of Thrones sigo diciéndole, chéquenlo, está muy muy bueno.
Oye, ¿y tú tienes alguna noticia, alguna novedad, joven?
Pues mira, ahora mismo está el marco de la Minecon 2015, que al igual que otras compañías como Blizzard, hacen su propia conferencia independiente, ya que Minecraft es todo un fenómeno. Y pues el día de hoy se anunciaron algunas de las nuevas características que van a llegar a Minecraft. Entre ellas son más materiales, un rework total de End y del Nether. En fin, se vienen cosas muy, muy grandes a Minecraft. Pero yo sigo preguntándome, ¿será que este juego sigue eternamente en la memoria de todos? Digo, ya se me hace algo exagerado la fanbase que tiene. ¿No lo crees?
No sé, yo me podría basar en juegos como StarCraft, o sea, juegos que tienen base de fanáticos muy leal
Sí.
y sobre todo en PC, que ahí se mantienen toda la vida, no sé, hasta un Counter-Strike. Te metes ahorita y para el primero sigue habiendo gente que lo juega a las 24 horas.
Sí, pero ¿estás de acuerdo que Minecraft es un asunto global exagerado? Yo entiendo que hay gente como en StarCraft o hasta en juegos que ni siquiera conozco y tienen su culto, vaya, pero aquí es casi global que todos conocen Minecraft, todos han jugado Minecraft y todos saben qué es y siguen esperando las actualizaciones, lo cual no es nada malo. De hecho, a mí me gusta mucho el Minecraft, pero digo que ya debe haber algo, no sé, no entiendo la lógica detrás de todo
De todo el
este
boom.
movimiento,
No sé, yo la verdad
porque
nunca lo he jugado, nada más sé que los chavitos son los que más lo juegan y los que mejor le entienden.
De hecho también en noticias recientes Microsoft dijo que iba a apoyar un nuevo proyecto para capacitar a maestros y que utilicen Minecraft como una herramienta educativa aparte. Que te digo, ya este juego ya es todo un movimiento social.
¿No viste el episodio de South Park donde a los papás les bloquean un canal de cable usando Minecraft? Porque se
No lo he
supone que
visto.
los papás en South Park están adictos a los programas tipo, se llama, les dicen murder porn, así como pornografía de asesinato, que son estos programas como el de Mil Maneras de Morir. Todos esos programas donde simulan o recrean asesinatos y manera en que la gente se puede morir y la madre. Y los niños ya están hasta la madre de que los papás estén viendo eso. Y les bloquean el canal y le dicen, no, si quieres saber el password, tienes que decirme cómo darle una manzana a un caballo en Minecraft. Y ya no saben, se tienen que meter al mundo de Minecraft y aprender a jugarlo para poder desbloquear su canal.
Lo voy a ver, se escucha muy
Está,
bueno.
se llama Murder Porn el episodio.
Ok, sí, bueno, yo digo que, volviendo un poquito al tema, es que sinceramente parece que es un antes y un después de la salida de Minecraft. Y bueno, conozco muchísima gente que está esperando las noticias y que va a la Minecon y está súper obsesionada con el juego, que es lo único que juegan. Y bueno, a ver si en el futuro ya vemos que esta fanbase decrezca o seguirá su curso, quién sabe.
Mira, tiene que bajar, pero creo que siempre va a haber gente muy, muy leal. O sea, va a ser un nicho, aunque disminuya, pero va a haber un nicho ahí, aferrado a Minecraft.
Y es muy fuerte, ya si tienes en cuenta cuántos años ya lleva en el
¿Cómo cuánto
mercado.
lleva? ¿Unos 5 o 6 años o más?
Creo que unos 6, 7 años por ahí.
Sí, pues ya
Ya
lleva un
es
ratito.
bastante. Sí,
Oye, ¿y
sí.
qué otras noticias tienes?
Bueno, ¿qué más? Estaba escuchando también reportes de que más rumores del Nintendo NX, que todavía no sabemos prácticamente nada, pero un tuitero que se dedica a filtrar muchas de las noticias de Nintendo y que pocas veces se equivoca, afirmó que Nintendo no busca competir con las consolas de nueva generación
Sí,
y
que
que
no quieren que sea
básicamente.
tan poderoso como el Play 4, sí lo leí.
Sí, exactamente, y que la consola no va a competir en términos de poder con el PlayStation 4, que va a ser potente la consola, pero que no va a competir con las nuevas consolas,
Ay,
que
pues
bueno,
ya que se queden
típico de
con el Wii
Nintendo.
U,
Sí, bueno, en
pues
todo
digo,
caso, es
ya
Wii
que
U 2.
exacto, pues ya que sea el mismo Wii U, entonces ¿para qué se meten en problemas? Si el chiste de una nueva consola es emparejarte.
El problema es que es lo mismo que hemos debatido hasta el cansancio aquí, de que Nintendo no cambia su manera de pensar, no la va a cambiar y va a elegir este tipo de cosas, decisiones muy raras en la industria actual, pero pues por algo están un poquito atrasados en esta lucha. Ya no son una compañía determinante en el desarrollo de juegos, a decir verdad.
O sea, son determinantes, pero en cuestión de hardware, no les gusta estar, o de funciones, no les gusta estar a la vanguardia, como que ellos
Pero
se van
tampoco
por
en sus
otro lado.
juegos. Si te ves, un Mario, un Zelda no han tenido una evolución increíble en entregas recientes.
No,
Yo
no.
creo que más que nada su estrategia es ir con la nostalgia totalmente. Y innovador ya no son un. Te digo, no, para mí me parece que ya no son relevantes en la industria actual de no ser por sus franquicias que todos hemos jugado y jugaremos todavía porque nos encantan.
Pues yo digo que sí son relevantes. Simplemente ver cómo se prende la gente cuando sale algún juego, aunque sea secuela de la secuela de la secuela.
Ah, bueno, pero yo me refiero a relevantes en el sentido de innovación y de ser pues sí, Ok, básicamente de
di
innovación.
dime qué
No
juegos
sé.
innovadores mostraron PlayStation y... O
The Last
sea...
Guardian, por ejemplo, aunque lleva
No,
mucho en
espérate.
desarrollo, es
Innovador... No,
diferente.
espérate. Innovador es un Shadow of the Colossus. O
Claro,
un...
pero esto
No,
es
no, no,
un
no, pero estoy
género que de
diciendo...
todas
Te estoy
maneras no
diciendo un
está.
juego innovador. Un Grand Theft Auto hace en el 2001, un Grand Theft Auto 3 innovador. Dime uno. No, o sea, tampoco presentan mucha variedad. O sea, puedes decir, oh, qué innovador se ve el Uncharted. Sigue siendo un pinche Tomb Raider, ¿eh? O sea,
Sí, pero
en
me
el
refiero a que
estilo.
va evolucionando constantemente de todas
Ah,
maneras. Yo te entiendo, son géneros que igual
sí. Sí,
conocemos todo eso, pero
pero ya
tú
tiene
juegas un
rato.
Mario, tú juegas un Mario nuevo y juegas un Mario el primero que salió y es lo mismo.
Ah,
No
no,
hay
pero de todos
cambio.
los géneros, ahorita creo que más bien es una es un problema de industria que no han innovado, ¿eh? O sea, también agarras un Call of
Sí,
Duty,
bueno,
es
en
lo
general.
mismo y
Sí, totalmente.
no puedes, o sea, ves franquicias nuevas y dices, "Ah, es esto combinado con lo otro." O sea, faltan juegos como te digo, el Grand Theft Auto creo que fue, a menos que se me vaya otro, pero Grand Theft Auto fue el último juego innovador que dices, "Órale." Cambió los esquemas y fue la base para un chingo de clones. Y sí, o
También
sea...
llega en conflicto en que, bueno, es que a las grandes compañías tampoco les interesa innovar, eso es obvio, se
Por
sigue
eso te digo.
vendiendo totalmente. Yo creo que el terreno innovador es el juego de son los indies, son los que se
Pero
arriesgan más
los...
porque no tienen nada que perder.
Pero tampoco son
Igual,
tan innovadores, al final de cuentas
sí.
usan bases de juegos clásicos, nada más los actualizan así de, vamos a hacer un juego de navecitas, pero le vamos a agregar un elemento RPG para que parezca MMO.
Pero ahí también te pones en el debate de ahora qué consideramos innovador o nuevo cuando ya
Algo que
todo
no hayas
casi se ha
jugado, algo
hecho.
que no puedas decir, esto es
Exactamente, y con
demasiado.
10 años, bueno, muchos más años de la industria de los videojuegos, no sé, creo que ya se ha hecho una mezcla de todo, siempre vas a encontrar una similitud en algo. Es lo mismo con las películas, es lo mismo con muchos tipos de entretenimiento, ya hemos agotado la mayoría de las ideas que hay.
Ah,
Es
no,
igual con las películas,
mi
tú dices, ah,
punto
pues es esto.
mi punto es que más bien Nintendo no está tan tan, o sea, no está tan alejado de los demás. O sea, el problema de Nintendo es que lo que ha
Yo
hecho
creo que
es
sí.
alejar a los demás de ellos. O sea, los juegos
Yo creo que
multiplataforma
parte de los
y a
dos.
los third party, como que se han dedicado nada más a volver a sacar Mario y eso. Y creo que con tan pocos juegos que tiene el Wii U, se nota más que sacan el mismo juego cada 3, 4 años.
No, también, eso es cierto, pero yo creo que igual, también Nintendo es muy de apegarse a una idea que ellos consideran modernidad, en el caso, por ejemplo, del Wii con sus controles de movimiento, o el nuevo de Wii U con su control tablet que también tiene movimiento, y se mueren por esa idea, se hunden en el barco por defender lo que ellos consideran algo innovador, que para el caso, creo que en esta industria no tiene cabida muchas de las ideas que piensan que pueden funcionar.
Nah, sí, o sea, sí son muy montados en su macho, o sea, sí son así de, oiga, ¿nos pueden dar un online bueno? No, no lo quieres.
Pero aquí tienes un control de tablet.
Exacto, pero tienes un control de
Disfrútalo.
tablet que no se ve, que es incómodo, que es muy estorboso y que lo tienes que recargar cada 2 horas. Sí,
Totalmente.
eso es más o menos. Sí, entiendo, o sea, a mí tampoco me fascina las maneras de Nintendo, pero con otro amigo lo estuve analizando mucho y sí, o sea, sí llega al punto donde creo que la industria es la que está fallando en cuestión de innovación. O
Sí,
sea,
es algo to total, tampoco quiero echarle tanto
Sí,
a
no
Nintendo.
solo es Nintendo,
Es
o sea,
totalmente toda la industria,
a mí
tanto todos los que participan.
las prácticas feas de Nintendo, por ejemplo, la de escasear los amiibos, se me hace una
Sí.
chingadera. O sea, la de escasear las consolas, como cuando escasearon el Wii, el primero. Son
Sí.
mamadas, o sea, ya
A mí me
es.
jode más las excusas que ponen. Por ejemplo, con los amigos de que es que no sabemos si alguien quiere un amigo de Marte, es que no estamos seguros. O sea, Fire Emblem es una de las franquicias más vendidas en el 3DS, hay gente que colecciona todo. Simplemente porque vas a hacer algo ya tienes que tener una base de productos ya establecido para
Sí, una
cubrir esa
cantidad
demanda.
para cubrir la demanda. Nada más están haciendo pendejos. Y lo malo es que no. Va a pasar un año y no los y se van a seguir tardando en surtirlos y la madre, y a mí me caga que la gente se esté aprovechando revendiéndolos.
Sí, yo nada más estoy esperando cuando voy a ver cuando Nintendo pierda ya la cabeza, cuando saque toda la línea de Pokémon en Amiibo, que lo va a hacer, estoy seguro, porque es una mina de oro. Y nos van a tener como pendejos comprando cada uno de los 700, 800 o 1000 Pokémon que saquen. Y así se va a mantener Nintendo por 1000 años. Así de fácil.
Bueno, y ahora yo quería reseñar la película Terminator Genesis. La película es
Chale.
entretenida, te la pasas bien, entre comillas, pero ya cuando la empiezas a digerir, ya es cuando te empieza a causar agruras. Realmente la película como película es mala,
Sí.
como película de la serie de Terminator es peor. ¿Sabías? Bueno, yo ya sospechaba que estaba más o menos porque salió James Cameron diciendo, no, esta es la verdadera tercera parte de Terminator, como que salió dándole su bendición, y se nota que lo hizo porque le dieron una buena lana.
Sí, sin duda.
Que ya, y lo peor es que ya lo había hecho con Terminator 3, ya había dicho, no, esta tiene toda mi bendición, está bien chingona, y terminó siendo, tampoco era una película horrenda, pero como Terminator no tiene nada que ver, o sea, tiene muchos chistes
Sí.
locales, y esta también es una película que se le agarra mucho de guasa. O sea, en un momento usan la canción, la de Bad Boys,
Ajá.
de broma, la de Chico Malo, bueno, la versión en inglés de Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do.
Sí.
Cosas chidas es, Schwarzenegger es lo que más luce en la película, es lo mejor. Es lo mejor de la película. Pierde los elementos de terror de las primeras partes, que es un poco lógico porque si ya sabes cómo se matan los Terminators, ya realmente qué más
Si
creativo es.
pierdes el terror, ya
Ajá,
sabes
exacto,
cómo
ya sabes,
te
porque
pueden
en la 2 era
matar.
desesperante ver al pinche güey este de Mercurio que le
Sí.
disparaban y se volvía a reformar y no había manera, ¿no? Y aquí pues ya sabes cuál
Sí.
es el antídoto para los Terminators, pues no dan miedo, no encuentran una manera inteligente de que den todavía más miedo, ¿no? O sea, se van como para hacer una película clasificación B para todo, bueno, casi para toda la familia, porque tiene chistes yo muy bobos. Creo que fallan mucho en la cuestión de ¿para qué voy a ver una pinche película de Terminator si cada vez van a reiniciar la línea del tiempo y van a volver a empezar a diestra y siniestra? O sea, ¿para qué vas a verla si de todas maneras van a hacer otra y van a encontrar otra excusa para regresar al pasado, volver a querer matar a Sarah Connor o a John Connor o algún Connor o algo? Creo que, no sé, ya la película no tiene el menor sentido, o sea, no tienen razón de ser.
Pues mira, yo creo que en el cine se puede dividir actualmente en dos cosas, unas que son verdaderas buenas películas y otras que son nada más para diversión. Yo creo que es totalmente válido el punto de que haya películas nada más para diversión y que no tengas que pensar tanto, aparte de que nuestra carrera de ambos nos hace juzgar un poquito más duro las películas, pero por algo existen franquicias como Rápido y Furioso. Yo creo que Rápido y Furioso dejó de tener sentido desde la tercera y siguen, ya va a ser la octava y seguimos con lo mismo.
Pero eso se
Carros que
renovó
vuelan
con
y todo
en
eso.
las 5 fue cuando la renovaron y creo que quedaron mejor. La verdad no he visto las
Sí,
5.
bueno, sí.
Como que le
De
dieron
todas
vida
maneras le dieron
nueva
otro.
y encontraron otra
Pero de todas
manera de
maneras, ¿estás
hacerlo.
de acuerdo que es una película totalmente absurda y totalmente, o sea,
Pero por
X, no
ejemplo, las de
tal?
Rápido y Furioso nunca han perdido su estilo ni su tono. O sea, siempre
Bueno,
han sido
sí.
la misma basura.
Pero en Terminator, como tú dices, el cambio era obvio. Cuando sabes cómo matar a la criatura que te da este terror, cuando ya no puedes crear esa atmósfera que es tan importante en los géneros de terror, el que te mantenga tenso todo el tiempo, ya sabes qué es un Terminator, ya sabes cómo matarlo, ya sabes quiénes son todos los personajes, cuál es su objetivo, pues ya se pierde toda esa atmósfera de terror. Creo que es un cambio que iban a hacer, muy obvio también, que iban a hacer una transición a una película de acción divertida, que no tuviera el mínimo sentido, que como tú dices, en unos cuantos años, meses, lo que quieras, van a anunciar que va a haber otra entrega que va a redefinir la saga,
Ah,
y
sí, o
así se la
sea,
van
no te tienes que
a
preocupar porque
llevar.
eventualmente existe la posibilidad de que haya un reboot que les quede decente. O sea, eso siempre
Sí,
va a
y con
existir la
mes.
posibilidad porque es una franquicia que les va a dejar dinero. Aunque fíjate, en
Sí.
este caso, ya en Estados Unidos en el fin de semana le fue de la chingada. De hecho, es la película de Terminator que menos dinero ha hecho en un fin de semana. Teniendo en cuenta que la de Terminator 2 la estrenaron en el 91. O sea, estamos hablando de una película en que en el 91 hizo 30 y tantos millones y la de ahorita hizo 28 millones en un fin de semana. Que con la inflación y eso, pues debería haber hecho esta un poquito más.
Sí, pero
Lo único que
bueno,
lo está salvando es la taquilla internacional, es la que va a hacer que la película recupere su dinero y creo que la trilogía que están planeando creo que se la van a volver a pensar. Porque sí, o sea, quedó mala, o sea, no es... Ah, es una película entretenida. Si fuera muy entretenida, como la de Jurassic World, tuvo éxito. Esta película no está teniendo éxito porque simplemente no está buena. O sea, sí, aunque esté palomera y para pasar el rato está mala.
Sí, bueno, yo creo que la moda ahora es exactamente los reboots, las franquicias, y creo que es el cáncer ahora sí del cine, porque todos creen que pueden hacer una franquicia, ya todo se hace en mente con una franquicia, en proyecto, no no algo que sí tenga valor por sí mismo antes de poder pensar en
¿Sabes qué
secuelas.
qué podría ayudar a
Yo creo
un
que
¿Sabes qué puede ayudar a un reboot o a una secuela? Creo que lo que podría ayudar es un director que tenga un estilo, que sea un director comprometido, porque en esta película le pusieron de director a Alan Taylor, que ha dirigido episodios de Game of Thrones, ha dirigido la segunda parte de Thor, la de El Mundo Oscuro.
Sí, Dark World, ajá.
Y la verdad, ves Terminator Génesis y no ves así, ah, este es el sello del director. No mames, es un güey sacachambas y la verdad sí está así como de... O sea, si hubieran puesto a alguien con una visión un poquito diferente, alguien que dijera, ah, pues me voy por aquí, tengo una onda muy, muy clara de lo que quiero hacer. Creo que eso es lo que podría darle algo refrescante a la serie. Porque al final de cuentas, pones un director sacachambas. ¿Y qué es lo que hace? Ah, vamos a tratar de hacer lo mismo que hizo James Cameron en la 2. De hecho, vamos a usar escenas de la 2. Vamos a recrearlas.
Sí,
Para que vean que respetamos al original y que no tengo
es
la
un
menor...
tributo.
Ajá, es un tributo y aparte yo no tengo la menor personalidad para hacer una película original. Creo que eso le podría ayudar, pero bueno, eso ya es su posición. Y sí, el director no tiene como la menor distinción en su trabajo. O sea... No hay algo que diga, uy, Dark World, Thor 2, no hombre, qué película tan relevante. No.
Yo entiendo, pero creo que también es un arma de doble filo porque de hecho estaba platicando exactamente ese tema con un amigo de cómo DC, a pesar del éxito de Marvel, ellos siguen cagándola igual con sus películas y franquicias. Yo considero que es porque desde la primera franquicia que vieron que les dio, que recibió buena crítica más bien, lo de Batman con Christopher Nolan, con ese como tipo de esa atmósfera oscura que le dio a Batman, que lo regresó a sus inicios y que pues era una saga bien, exactamente oscura, no encuentro otra palabra con qué describirlo. Pero creo que a partir de ahí dijeron, ah, esto sirve, hay que hacer lo mismo en las otras franquicias. Y quisieron hacer un Superman oscuro, que les salió de la mierda, en mi punto de vista, el de la última película que salió de Superman. Están haciendo Suicide Squad, van a hacer Batman versus Superman, que también lo ves, los trailers y la filmación, y es un tono totalmente oscuro. En fin, no le están dando el sabor, lo distintivo a cada franquicia, que cada franquicia se merece, a diferencia de Marvel, que por ejemplo Guardians of the Galaxy es algo como de comedia, algo más ligero, te vas a Capitán América, es algo como más retro, en fin, sí conservan como el distintivo a los personajes. Yo creo que es eso, más que el director, es la manera en que maneja
No,
todo
sí
el
tiene que ver.
engranaje de todo eso. Sí tiene mucho que ver el director,
Espera,
pero
espera, espera,
exactamente
espera.
puede
Pero
impactar
por
mal.
ejemplo, las películas de Marvel, muchas sí las ves y ya no sabes, ya sí se ven muy parecidas algunas, o sea,
Sí,
en
ya es que ya
tono,
están unificando
sí, sí
todo.
están muy unificadas, También las de Marvel, o sea, que las de Marvel tengan un poquito más éxito, sí es otra cosa.
Sí, no, tampoco
A lo que
estoy
yo me
diciendo que Marvel
refiero
es la
es,
chingonería.
por ejemplo, si Christopher Nolan cuando le pusieron a hacer Batman Begins, él hubiera agarrado y hubiera dicho, ah, un Batman chingón el que hizo Tim Burton, voy a hacer la misma pinche película. Pues no, él va y como es un director bueno, sabe que él puede hacer su propia cosa, agarrar su propia onda y hacer una película diferente. O sea, eso es más bien a lo que yo voy con hacer reboots y eso, que pues ya para qué haces lo mismo de lo anterior si ya está, o sea, no tiene el menor caso.
Pues lo mismo que te digo, porque es como había comentado antes, cualquiera, hacer una franquicia es lo más fácil del mundo. El problema es que yo digo que ahí el director no participa dentro de la definición del producto final, y es la compañía la que pone todo en marcha. Y sinceramente, con cualquier franquicia, cualquier superhéroe de DC, de Marvel o cualquier otra propiedad intelectual que me digas, simplemente que lo pongan en la pantalla grande, se apeguen un poquito a sus orígenes y tengan algo que los fans puedan hacer suyo, y ya tienes una franquicia. Y es lo por lo que está viciado tanto el cine ahora mismo. Es cine de franquicia, cine de superhéroes, cine de reboots y de remakes.
Pues sí, pero no, créeme que no van a tener tanto éxito. O sea, eventualmente el éxito se les va a caer. O sea, no van a poder mantenerse.
No creas, porque la gente consume todo.
Sí.
Y más no. Con el factor de nostalgia.
Para muestra, ve la taquilla de Terminator Genesis. No le fue bien. O sea, cuando las películas empiezan a apestar, la gente se da cuenta. Por ejemplo, Avengers Era de Ultron les quedó de la patada. O sea, sí tuvieron... No es una película que se mantenga sola, es una película que se detiene con pinzas. Uh-huh. Y en taquilla, ahorita la de Avengers, la primera, seguía rompiendo récords. Ahorita la de Age of Ultron ya ni está en los cines. Se notó que la gente ya... Me acuerdo que cuando salí de la primera, no mames, vamos a verla otra vez. Y esta, uh-huh. Y la dos es así como de, bueno, ya saldrá en televisión. O sea, sí importa que el producto sea de calidad, ¿eh? Y eventualmente los directores van a ser el diferenciador para poder ofrecer productos nuevos y de calidad. Porque si la gente se cansa, o sea, también la primera película de los Avengers estuvo muy buena. Mm. Y gracias a que estuvo buena, aguantaste que la de Capitán América, la 1, estaba 2-2, que la de Thor también estaba más o menos. O sea, que eran productos que estaban medianones, o sea, no son películas, uy, qué chingonería. Mm. Y eso creo que es lo que puede hacer el diferenciador. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo que a los directores, aunque sean buenos, los estudios les van a ordenar y les van a exigir. De hecho, tuvo muchos problemas Josh Whedon con Avengers Age of Ultron. Uh-huh. O sea, que él decía, no, pues es que quiero tener una escena, darle 30,000 escenas nadando a Thor ahí en la pinche alberca esa. Uh-huh. Y los otros decían, no queremos esa escena porque está de hueva. Y el otro, no, yo soy el director. Y los otros, no, nosotros te pagamos. Y le terminaron recortando su película. Debate. Ajá, o sea, eso tiene que pasar porque a final de cuentas, pues, la película, o sea, las franquicias son de los dueños, de las empresas, de los corporativos. Pero hay directores que se han visto inteligentes y dicen, déjame tener el corte final y ya si no sale la película, pues me corres, no me vuelves a contratar y ya la chingada, pero déjame intentarlo a mi manera. Como se nota que le dieron cierta libertad al de Guardianes de la Galaxia.
Sí, por eso la gente lo tiene en tan gran estima a esa película. Pero bueno, yo creo que también, sí, yo estoy de acuerdo que la gente se cansa, pero la gente que se cansa es aquella que sí sabe que... sí sabe lo que está consumiendo. No es tan tonta. Yo entiendo que no, tampoco es desprestigiar al público, pero yo conozco mucha gente que consume mierda a lo estúpido y está basado en datos. Por algo existen varias franquicias que... No sé cómo están ahí. Por algo Uwe Boll hace su domingo con películas malas. Es un debate entre qué tan todos, bueno es el público de todo.
Yo me refiero a películas grandes.
Aún así, por ser película grande, créeme que...
Batman y Robin era mala y tronó. O sea, la gente no es tan idiota y los estudios saben cuándo ceder, o sea, cuándo agarrar y decir, ok, sí. necesitamos arriesgarnos.
Creo que es igual como los videojuegos. Igual aunque nos quejemos que es mala, de todas maneras... Habrá mucha gente que lo consuma o que lo venda o que lo compre. Es como cualquier cosa. Es basado en gustos y basado en lo que quieras.
La conclusión hay es que eres bien pinche Contreras.
Sí, sin pedos. Por algo me tienes aquí.
Continuamos. también Kevin Feige, el encargado de Marvel, ya dijo que se quieren inspirar en las películas de John Hughes para hacer el nuevo Spider-Man. Las películas de John Hughes son como la de Ferris Bueller, la de Ciencia Loca, la de Breakfast Club, que son películas más de adolescentes, o sea, más con problemáticas de prepa. Y más o menos ese es el Spider-Man que él quiere ver, un Spider-Man en la preparatoria, porque dice que sus historias favoritas de Spider-Man es cuando él está en la preparatoria. Y que lo que le interesa es la dinámica de un Spider-Man que esté con... O sea, que sea un chavito... y que esté partiendo traseros junto a Tony Stark eventualmente, ¿no? O sea, que veas la dualidad de un chavito irreverente y Tony Stark, que pues también es irreverente, pero que ya está ruco, y
Sí,
ver
sí.
ese juego, y que ahora que ca hicieron el cast del actor Tom Holland, ¿es Holland o Holland? Sí, Tom Holland,
Adelante.
que sí, la prueba de su casting fue con Robert Downey Jr., como para ver qué tal, qué tan bien se defendía, y pues falta ver, falta ver que ya usen al Spider-Man.
Pues exactamente lo mismo que estaba diciendo, que la gente se cansa. Yo no sé cuántas veces más van a volver a contarnos la historia de Spider-Man desde el inicio.
Pero es que quién sabe si sea desde el inicio o ya lo retomen como Spider-Man en la prepa. Pues sí me explico, o sea,
Pero
como
para el
darle
personaje
fuego.
integral de Spider-Man es esencial que toques lo de un poder, conlleva una gran responsabilidad y todo eso.
No, porque la gente ya se lo sabe. No creo que hagan historia de inicio, ¿eh? No, no va por ahí.
Pues espero que no, porque no sé, de todas maneras, como ya te decía antes de que entráramos al aire, no me convence de la propuesta que están haciendo
¿Lo
de
has visto en alguna película Tom
Spider-Man.
Holland?
No,
Ay, ya ves cómo eres bien, pinche fantoche.
pero a esto voy.
¿A
Yo creo que el casting es muy importante a nivel físico y a
quién
nivel de lo que
querías? ¿A
esperas del
Brad
personaje.
Pitt?
Sí, de hecho es esencial.
mames.
No, me refiero a que sí, tiene toda la pinta de chavito, tiene todo. Tiene cosas, muchas cosas a su favor de Spider-Man. Pero no sé, no, la propuesta no me cuadra. Si quieres
Mira,
hacer
no puedes
algo de
juzgarlo hasta que lo,
adolescente.
no puedes juzgarlo hasta que lo veas actuar como
No, no estoy
Spider-Man.
diciendo que va a ser una mierda, tampoco tú te estás yendo
Hasta
muy
que
al extremo.
veas.
Yo estoy diciendo que
No,
a mí, por lo general, ahorita no me convence todo lo que van a hacer en la propuesta que están diciendo. Ya si la veo y me encanta, pues te diría, ¿sabes qué? Está súper bien.
No, pues, ay, mira, al
Pero
principio
no.
de cuando eligieron a Michael Keaton se quejaban porque estaba chaparro. O sea,
Sí,
y porque
de
salió en
todas maneras,
comedia.
de que se puede criticar todo, se puede criticar.
Ajá, o
Y si sí,
sea,
hay
hasta no
muchos,
ver.
muchos actores que me han callado la boca.
La verdad, o sea.
Pero me refiero, no da el gatazo como Spider-Man, en mi punto de vista de cómics,
Ah, ok,
no da el punto
eso es
de
válido. O
nada.
sea, no es el tipo que tú te
Sí.
imaginabas. Tú te lo imaginabas más
No,
guapo
yo.
porque a ti te gustan los chavos más guapos.
No, para nada. De hecho, Spider-Man clásico es un nerd total. Otra
Porque te
cosa es que lo
gustan así.
quieran. Sí, exactamente. Yo prefiero un nerd total. Pero no, es que no. Se hace exactamente como el chico bonito que quieren impulsar en Hollywood y
Ah, sí,
va a
claro.
ser Spider-Man.
Ah, eso es obvio. Y
Sí,
también,
lo hace mucho.
¿quieres reseñar algún juego o algo? ¿O ya me paso de
Pues,
lleno?
reseñar, así como reseñar, igual lo que he estado jugando, les puedo decir otra vez que el Heroes of the Storm, en serio, denle una oportunidad. Es muy, muy bueno. La van a pasar muy bien. Y va a haber un poquito de más videos por ahí que pueden checar,
Oye,
que
¿y
les
esta semana va
convenzan.
a haber retro o no?
Ah, cierto, pues hoy es que no sé cuándo vayas a sacar este podcast, amigo. Por
Lo
eso no
subo hoy.
quería adelantar. Ahora, hoy mismo, bueno, hoy mismo entonces también sale Indie Beats. Vamos a jugar Rogue Legacy, que es un juego. Ya que hace 2 semanas hicimos un de Jamestown, que se me hizo como una apuesta algo diferente de los shooters. Ahora vamos a hacer una apuesta algo diferente de las plataformas, que es como el género más antiguo que hay. Hoy lo van a checar, yo creo que les va a gustar.
Y a ti que te gustan las plataformas, qué mejor.
No tanto como a ti, pero.
Las plataformas y los tacones, amigo de Grindr. Yo jugué J-Stars Victory Plus, que es el juego de Namco Bandai que junta a los personajes de la. Es un cómic, es una revista que se llama Jump, ¿no?
Shonen
Ajá. Y junta. Es un lugar donde se juntan los personajes de Dragon Ball, de Doctor Slump, de Bleach, de Fist of the North Star,
sí,
de
ya, Sensei
Caballeros
ya.
del Zodíaco, Naruto,
Sí, hay de todo.
o sea, es una cantidad, es una orgía de personajes de anime y es un juego de pelea por equipos, o sea, peleas dos monos más un ayudante contra otros dos con su ayudante, o sea, tres contra tres, o creo que llega a haber cuatro contra cuatro. En un mapa abierto, o sea, si hay edificios y tú le das le echas un Kamehameha a Seiya, pues lo haces atravesar los edificios.
Sí.
Que todo se ve como de cartoncito, o sea, las gráficas no se ven tan bien.
Sí, bueno, es un port de un juego de
De Play
PlayStation
3,
3
ajá.
y que un juego no muy bueno gráficamente tampoco en PlayStation 3, así que
Ajá, sí, no,
se
no es un
entiende.
juego. Y eso es algo clásico de Namco Bandai, que se ve que que la lana no está de su lado y no le están metiendo recursos a estos juegos. De hecho, el juego en sí es un juego muy genérico porque de pelea es presiona golpe ligero, golpe fuerte, tienes un modificador con uno de los botones de arriba y un botón especial para echar poderes. Parar.
Sí,
O sea, son
igual
sistemas.
simplemente por las licencias iban a vender el juego.
O
Eso
sea,
le tienen
exacto,
muy claro
lo
Bandai.
que prende es las licencias, que es como un juego muy atascado en cuanto a todos los personajes que te encuentras. Al igual que el juego de los Caballeros del Zodíaco, el último, que las secuencias de historia eran un dibujo de los personajes y texto, aquí igual es un dibujo de los personajes y texto. La historia sí está simpática porque sí relacionan bien a los personajes, o sea, sí usan muy bien como los elementos que los hacen populares, o sea, sí, cada vez que vas avanzando en la del modo de historia, Seiya se la pasa hablando de Saori, diciendo,
Sí,
ya voy por ti, ahora sí, y cuando llegan a una de las casas es, ah, no está Saori, tú no eres Saori, o sea, es
¿quién
como,
eres tú? Tengo que
sí, exacto, así
matarte.
como,
Ya se pelean, ¿no?
¿tú quién
Sí.
eres? Tú no eres una diosa, tú eres un estudiante de colegiala, o sea, sí, o sea, tiene mucho de ese humor. O sea, sí estaría padre que fueran secuencias animadas y que fueran muy vistosas. Pero si quieres leerle, está padre. Y al final de cuentas, me la estoy pasando bien. O sea, ayer le eché como 5 horas al juego y todavía no termino. Son como 3 historias. O sea, como las historias que sigues a 3 personajes diferentes. Y en las historias te aparece un mapa. Y en el mapa vas completando misiones y misiones secundarias. Las misiones normalmente te agarran y te dicen, ah, pelea contra estos güeyes. Las secundarias igual, pelea contra estos güeyes. O a veces te piden que busques cosas, que te dicen, ah, se me perdió un pañuelo, búscalo en el mapa. Y hay en el menú de opciones, buscas tu misión actual y ahí te dice, ah, el pañuelo puede estar en el cerca de tal edificio, por ahí búscalo. Más o menos ese tipo de cosas. Está entretenido porque al final de cuentas las peleas no duran tanto y si te quedas con ganas de echarte otra. Pues está padre encontrarte a todos los personajes de anime y verlos cómo están conviviendo. Creo que los modelos de los personajes, a pesar que son reciclados de los otros juegos de Namco Bandai, sí se ven bastante decentes. Creo que
Sí, se ven,
ya
sí.
los mapas y el juego en general es lo que ya se ve un poquito feíto. Como tú dices, es un port de PlayStation 3 que tiene que funcionar en PlayStation 3, en PlayStation 4 y en PlayStation Vita.
Así es.
Así que, pues, gráficamente sabes que adolece el juego y que no tienen el dinero para hacer un juego súper vistoso. Pero creo que, si ahorita, bueno, ayer lo vi en tienda y lo vi, se me antojó y yo no soy muy fan de anime, pero simplemente ver el concepto de, ah, juntamos a los Caballeros del Zodíaco con Dragon Ball, con Naruto y todas esas madres, pues resulta en algo
Sí.
muy atractivo. Creo que ahorita sí las tiendas en México le están haciendo el feo al juego porque lo tienen así como arrinconado. Como que tienen en exhibición todo Batman y este juego sí. O sea, estoy seguro que mucha gente, si viera el juego, o sea, si viera un póster en grande, sí se le acerca el juego aunque sea verle la caja.
Sí, es que salió como muy por debajo del agua en un periodo donde salen muchos juegos, pues triple A. Pero sí, yo de hecho le tenía muchas ganas. El problema es que no creo que lo compre en el momento inmediato
No, lo
por
van a
el
poner en
hecho de.
rebaja pronto, o sea,
Sí,
te puedes esperar unos
exactamente.
3, 4 meses en rebaja, no pasa nada, no es el gran juego. Lo que se agradece es que es una serie que no habían estado trayendo al continente, o sea, que se había quedado en Japón.
Sí, de hecho iba a comentar un poquito de eso. Que esta idea viene de un par de juegos que salieron para el DS que se llama. Jump Ultimate Stars y Jump Super Stars. Super Stars fue el primero. Y básicamente es eso, era un juego en el que es muy muy parecido a Smash Brothers. Aquí era combates de hasta cuatro personajes y podían hacerse dos contra dos, igual que en el Smash clásico. Y en la ventaja era que había muchísimos personajes y aparte había de asistencia y de soporte, uh-huh. y creabas como una especie de mazo, tenías como un grid de 5x5, entonces cada personaje jugador era de 4 en adelante espacios que acomodabas en un grid. Si querías algo de soporte eran personajes de 2, si querías personajes de apoyo eran de 3 o más, en fin. Armabas como una especie de rompecabezas que era tu mazo y era tu selección de personajes con con ayudas externas de otros personajes en sí. Estaba muy chido el concepto. Yo logré importar el segundo juego y es uno de los juegos más chingones de DS, porque creo que explotó al máximo las capacidades de la consola. Y decidieron hacer como una especie de sucesor espiritual para ya las nuevas generaciones, que es lo que nos trajo con el Jump Versus.
Aquí todavía se mantiene lo del mazo, ¿eh?
¿Ah, sí? Ah, sí. Perfecto.
O sea, si sí haces como tu equipo. En el modo de historia como que te los imponen.
Sí, sí.
Pero con los puntos que tú haces en el modo de historia, te puedes meter a la tiendita del juego y desbloquear a los monos para agregarlos a tu mazo.
Ah, y otro comentario, una curiosidad que algunos no saben, pero para aquellos fanáticos de cierto anime que digan, ¿por qué mi personaje no está dentro de toda la colección? Bueno, Shonen Jump es una publicación tipo, es una editorial tipo Marvel, uh-huh. y todos los personajes que corresponden a este juego son los que salen en su revista. Si quieres otros personajes de anime, ya supone algo más de licencias, de, uh-huh. de tratar de
sí, de
acuerdo con otros. Por eso varios personajes conocidos no salen en las colaboraciones de Shonen Jump, porque es como si Marvel dijera, pues quiero traer héroes de DC, pues
no
tienes que
hacer un acuerdo, mi chavo. Así es. Son los de Tatsunoko,
exactamente,
son los que tienen a la Fuerza G, a los G-Force y a varios. Uh-huh. De hecho, ahí está el juego de Tatsunoko contra Capcom que salió para Wii.
Sí, sí, básicamente es pedo de licencias, pero igual Shonen Jump es como el Marvel de Japón. Tiene las franquicias más grandes. Tienen a Naruto, tienen a One Piece, tienen a Bleach, tienen a Saint Seiya, tienen... los más grandes casi siempre salen de ahí. Es por eso...
Falta Oliver Atom, que esté dando golpe.
Sí, también. Faltó.
Ay, estaría bien chido.
Un Steve Huga con su tiro del tigre. Y que hagas mierda al escenario.
Así, el esto. Tiro del tigre contra los puños de Pegaso.
Ándale, contra un Kamehameha. Y que ahí se mantenga una lucha de poder. Debería ser desarrollador, maldito sea.
Sí, exacto. No, deberíamos de buscar licencias. Ándale.
¿Cuánto me da la licencia de Supercampeones? Y les regateamos, ¿no? Si, ¿cuánto es lo más bajo? No, pues, verga. 1,000,000. No, pues, le doy 100.
Y nos metemos en problemas con la FIFA.
Ándale, también.
Nos empiezan a buscar como a...
Hay que ser un FIFA, pero de Oliver Atom.
Ándale. Estaría bien.
Totalmente.
¿Sabías que el primer juego de
los... No sé por qué no lo han hecho antes.
¿Sabías que el primer juego de los Supercampeones salió para en el continente americano sin la licencia?
No, eso no lo sabía.
Se llama Tecmo Soccer.
A huevo.
Pero así todo, o sea, era un juego de fútbol RPG. Uh-huh. O sea, que ibas corriendo en la cancha y decías, este botón pícale para pasar. Y te daban las opciones, sí. Pasar, disparar, o barrerte, o brincar. Y todo era con el mapa abajo, y arriba se veía todo en animación, así en gráficos grandes.
Sí, eso es lo que te ves. Uh-huh.
Con dos pantallas. Y salió en Estados Unidos, no me acuerdo, no era Tecmo World Cup, era Tecmo Soccer. Y... Uh-huh. Y ves las fotos y todos los monos están en las mismas posiciones, solo que le quitaron a Oliver Atom porque en Estados Unidos no lo conocían. Okay. Pero es el mismo juego, lo puedes bajar en emulador y está muy chistoso, o sea, sí te das una idea de cómo eran los juegos de fútbol RPG, pero de estrategia en tiempo real.
Sí. Hablando exactamente de juegos fútbol RPG, hay una franquicia que me gusta muchísimo y aquí en América sacaron solo el primer título hace poco, pero porque no tiene mucha fanbase, que se llama Inazuma Eleven.
Es creado por
Level 5. Es creado por Level 5. Los que crearon a Profesor Layton, los que van a traer Yokai Watch próximamente. Y es un juego buenísimo. O sea, si hicieran eso de Supercampeones, la neta yo me paso horas viciado, que por sí me vicié muchísimo con ese juego. Y para aquellos que no lo conocen, es un RPG que combina más básicamente como Pokémon, como RPGs normales de que vas avanzando niveles, y es a tiempo real fútbol que controlas con el stylus. Tú pasas y tiras, que tiene movimientos exagerados tipo Supercampeones, pero aún así mucho más exagerados. pero está súper divertido. No sé por qué no trajeron esa franquicia aquí a América, pero
Lo
si pueden checarlo
puedes
por ahí.
bajar en la tienda virtual del 3DS.
Sí, en el 3DS está la primera entrega.
Yo lo bajé.
Pero, ¿lo calaste?
Sí, lo tengo. Sí,
¿Y
sí,
qué te
sí.
pareció?
Muy bueno, es muy bueno. Y
Sí, a mí
lo que
me
no ha
gustó
llegado
mucho.
creo que es la secuela, ¿no?
No, no han llegado como cinco juegos. Ya son, no, mentira, son. Haz de cuenta que son como. Ya hicieron una segunda temporada 10 años después de los protagonistas principales, pero son tres juegos de la saga original, con este Mark Evans, en el que es el protagonista del primero. Son tres juegos más. De ahí pasan como 10 años después, y es una nueva saga que se llama Go, y son tres juegos más. Sí, son tres juegos más.
Ah, genial.
Y también tiene un anime y toda la cosa. Es una franquicia muy amada allá en Japón y Estados
Ah,
Unidos, pero aquí no pegó.
de hecho, si la gente quiere conocerlo y no quiere comprar el juego, y tienes Netflix, en Netflix está el anime.
Ah, sí,
En
también.
el, o sea,
También en
Netflix
Crunchyroll me
mexicano
parece
lo
que
puedes
estaba.
ver. O sea, buscas Inazuma con Z, Inazuma Eleven, y ahí lo encuentras en Netflix como para que te des una idea de cómo es la serie.
Sí, también en Crunchyroll creo que también está, no sé si la primera o segunda temporada, pero también creo que por ahí lo pueden checar para aquellos que tienen la membresía de Crunchyroll.
Crunchyroll o
Pero sí.
Netflix, ahí están.
Pero si ese juego lo hubieran hecho como tipo supercampeones, yo creo que aquí se les hubiera vendido como pan
Ha haber
caliente.
sido la inspiración en los supercampeones, o
No,
sea.
totalmente. El creador dijo que era la inspiración, pero imagínate las mecánicas de juego de Inazuma, pero lo reemplazas con la gente de
Ah, no, no, no.
supercampeones que reclutes de otros equipos y todo eso. No, aquí se les hubiera vendido. No se hubiera quedado ninguna copia, yo pienso. Hay muchísimos fanáticos de supercampeones.
O igual y lo hubiera lanzado Namco Bandai y nadie se hubiera dado cuenta que salió el juego. Como
Sí,
con el
también.
J-Stars.
También, exactamente.
Sí, no mames, o sea, si el J-Stars se lo muestras a mucha gente. Es de esos juegos que siempre tienen de importación en la Friki Plaza o en Guadalajara, en San Juan de Dios. Y la gente se les acerca y ya cuando ven, les dicen el precio del juego importado, ya dices, bueno, no quería, gracias.
Sí, hoy no, gracias.
Ah, sí, como, no, es que te sale 2,000 varos, porque pues este es japonés, joven.
Sí. Sí, es raro. Yo creo que es un ciclo vicioso. Por algo no tenemos entregas aquí buenas de juegos japoneses, porque la gente no se da cuenta ni cuando lo lanzan y no se les da buena publicidad. Tal es el caso ahorita de J-Stars y también el de Inazuma Eleven. Yo me enteré por un post muy escondido en el internet de que la primera entrega había salido en el eShop y dije, ah, huevo, a lo mejor traen los siguientes. Y no, se
Yo
les
lo
olvidó
vi
porque no
en
tuvieron.
eShop, me había interesado, vi artículos, hay una revista española que se llama Hobby Consolas, que
Sí,
es como la
la
revista,
conocí.
ahorita es de las más importantes porque ya todas las pinches revistas las están quitando.
Sí.
Y ahí vi que lo recomendaban mucho y después de agregarlo a mi lista de deseos en el 3DS, un día lo pusieron en rebaja, o sea, de como 500 pesos, lo bajaron como a 200. Y ya fue cuando dije, órale, a huevo ahorita. Y sí, es un juego que vale mucho la pena.
Sí, algo que me jodió un poco es que allá, creo que, no sé si en Estados Unidos, no, no, mentira, en Europa ya tienen hasta la quinta entrega de Inazuma Eleven, porque allá la gente está como más loca por el anime, que se me hace raro, yo pensé que era aquí más el asunto. El caso es que allá ya tienen las cinco entregas e incluso sacaron una entrega remasterizada para el 3DS con los tres primeros juegos de la franquicia, exclusivas, nuevas cosas y todos los tres juegos en un paquete de un juego de 3DS.
Pero bueno, mientras,
Y
si
aquí
pueden,
pues
chequen el
nada.
primero. Tenemos uno. Es mejor que nada.
Sí, uno es algo.
Algo con lo
Ahí
que
para que se den una
quieres,
idea.
algo con lo que quieras cerrar, buen amigo Carlos.
Pues ya que nos aventamos un buen debate en todos los aspectos, agregar nada. Espero que les haya gustado este podcast lleno de polémica, de comentario
Eres bien castroso, amigo.
Lo sé,
No,
por algo me
no sé cómo te
invitas.
aguantan en Guadalajara. La
Porque
gente
todos
de
en
allá no es
Guadalajara somos
así.
igual.
La
Claro
gente
que
de
sí,
allá no es
todos
así.
somos cabezones. Pero bueno, espero que les haya gustado esta nueva entrega del podcast. Pues si quieren saber más de este mundo de los videojuegos, de juegos retro, de juegos indie, y que quieren checar este podcast, pues no se olviden de checar el blog de Bits Celuloide de mi buen amigo Alex Luna.
Gracias.
Ahí estará todas las novedades. ¿Ves? Hasta hago spam por ti. No lo agradeces,
porque
maldito.
Porque te dejo hacer tu spam, amigo.
Uy, bueno. Aprovechando la oportunidad. Y pues bueno, si quieren enterarse de lo último de la industria de los videojuegos, la cobertura día a día de lo que pasa con sus empresas favoritas, no se olviden de seguirme en Facebook como Charlie Wolf Gaming, o en Twitter, que estamos publicando las notas exactamente en el momento en que las encontramos, que es @charliewolfmx es mi Twitter. Y pues si les gustan los gameplays, las curiosidades, los reviews y otras cosas de videojuegos por ahí, pues pueden checar mi canal, que también se llama Charlie Wolf Gaming, para que se pasen un buen rato y me vean manquear con los múltiples juegos que manejo.
Así perfecto, que, amigo. Es... Entonces, pues nos vemos la próxima semana.
Claro, cuídate, si me sigues mucho invitando.
Claro que sí, no eres okay. Tan castroso.
Ok, qué bueno.
Nos vemos la próxima semana, amigo. Te mando un abrazo y pues ahorita a ver si en estos días jugamos algo.
Claro, perfecto.
Un abrazo.
Igualmente.
Y gracias a todos por escucharnos. Adiós.
Bye.